la letra y pueden, aquí está el aire, aquí se ve, pueden traducir la letra, saben que en una de las frases más lindas que tiene la canción es que si amas a una mujer tienes que regalarle alas si ella quiere volar. Gracias, Elaine, por aceptar nuestra invitación en este día. Y Emil quiere decirte algo. Yo creo que por ahí sí puedes oírlo.
Exacto.
Adelante, Emil.
Buenos días. No. Quería expandir un poquito en el tema de la canción. Buenos días, Elaine. Esa canción es de una película que se llama Don Juan de Marco. Uh-huh. Con Johnny Depp y Marlon Brando. Si nunca la has visto, es una de las películas más románticas y más interesantes que hay. Búscala por ahí. Una película que hizo una vez Johnny Depp con Marlon Brando que se llama Don Juan de Mar.
La voy a buscar. Te lo agradezco muchísimo. Porque necesitamos ver...
The World's Greatest Lover.
No, la voy a buscar. Necesitamos ver masculinidades positivas y sobre todo desconstruidas de todo ese sexismo que lamentablemente se lleva a la vida de tantas mujeres.
Elaine, el tema que se ha manejado desde la pasada semana ha sido el asesinato previo a un montón de situaciones que se dieron con una chica que esta vez se llama Chantal Jiménez y cada día se llaman de una u otra manera, una chica que estaba, según dicen, descollando en su yo no la conocía, pero vi algunas de ella hablando y me parecía que tenía buena forma de comunicarse y todo esto. Pero está el asunto de la propiedad de la mujer, de que esta mujer es mía, que yo, que la familia le decía, no, mira, ese muchacho es bueno, rompe su matrimonio para estar contigo, no sé qué, no sé cuánto. ¿Hasta cuándo y cómo podemos manejar con nuestros hijos, con los adolescentes, con aquellos que ya quizás hayan pasado con alguna experiencia siendo violentos por una razón? ¿Cómo manejamos esto?
Mira, la violencia de género viene íntimamente ligada al tema del género, precisamente porque es el género lo que se establece para la aplicación de la violencia. ¿Qué quiero decir con eso? Es justamente la dominación de los hombres sobre las mujeres que establece la base de la jerarquía de poder, okay, donde la mujer tiene que ser disciplinada y las otras mujeres tienen que saber qué le pasa a una mujer que no se ajusta a ser recipiente y a servir. Cuando hablo de eso, lo pongo entre comillas y corchetes porque estamos hablando de un concepto sociológico, antropológico, que cosifica una identidad. Uh-huh. ¿Qué quiere decir eso? El concepto de amor romántico, que está íntimamente ligado al sexismo, ¿qué le dice al hombre? Es tu pareja. Uh-huh. Y esa pareja tiene que estar ahí para ti. Y sobre todo, si no está para ti, no sé si has oído el concepto de sin ti no vivo.
Uh-huh. Sí, claro.
Si no es mía, no es de nadie.
Así es.
El gran concepto de Romeo y Julieta. Uh-huh. El gran concepto de la media naranja. Uh-huh. Todos esos conceptos vienen ligados a posesión, vienen ligados, claro, a dominio. ¿Y por qué las cifras siguen diciendo? En cifras tenemos tendencias y tenemos casos aislados. Lo que trabajamos con cifras sabemos que cuando hay una tendencia tenemos que irnos del fondo del comportamiento. Okay. Y el comportamiento de la violencia de género lo que tiene es un sistema sexista que vende que la masculinidad es el sexo fuerte y la feminidad es el sexo débil. Uh-huh. Y el sexo débil tiene que someterse al sexo fuerte a través de la violencia si no se somete a través del amor.
Ya.
Un gran concepto. Donde si tú no quieres estar conmigo, donde si tú no quieres... En el caso de la violencia de género, feminicidio específicamente, es un concepto muy específico que utiliza hace mucho todas las personas que están trabajando contra este tipo de violencia, que no es cualquier asesinato, porque detrás del feminicidio hay una estructura de poder y de hechos muy grandes. El feminicidio es la punta del iceberg de una gran estructura de violencia, donde ese hombre no comienza con una galleta, donde ese hombre no comienza con un maltrato. Al contrario.
¿Cómo comienza?
Con mucho amor, con mucho cuidado, con muchas flores. Es el hombre que en muchos casos la familia ni siquiera cree que es un maltratador, que está utilizando la violencia psicológica, que en muchos casos no se ve. Y no hay pruebas de que tú me digas que yo estoy muy gorda y que yo tengo que bajar de peso. Y que tú me digas que si tú no me lo das esta noche, yo me busco otra. Nadie puede decir que eso es violencia. Nadie puede decir que si yo llego a la casa y la comida no está lista, el tema del manejo de la ira cuando yo llego y no tengo mi comida en la mesa como la estoy esperando, o que esa mujer vaya a salir con unas amigas a beberse una sangría y yo simple y llanamente le diga que me tiene que mandar una foto del lugar donde está y confirmarme si está con las amigas, con un video, con un live.
Y a veces ese pedimento de esa foto es, enséñame que el grupo de chicas lindas que está ahí contigo.
¿En qué están?
Ajá, exacto. Justamente ayer hice una asesoría con una chica que me decía, yo invité a mi hermana que cumplía años para que nos fuéramos a salir a la zona colonial y les reservé un hotel para que ella, mis primas y yo nos pasáramos una noche de chicas. ¡Oh, chispas! El esposo de ella no le permitió que ella se fuera con su prima y con su hermana. Porque ¿cómo va a ser si ella tiene una familia que ella va a dormir fuera de su casa? Pero si tú le preguntas cuántas veces él ha dormido con sus amigos cuando salen a cualquier tipo de partido de fútbol, de béisbol o lo que sea, son innumerables las veces. Entonces, cuando hablamos de jerarquía de poder, tenemos que hablar de que para que haya una jerarquía tiene que haber alguien que obviamente esté debajo de esa jerarquía. Y el sexismo, justamente por eso se llama violencia contra la mujer está debajo de la jerarquía.
Y en ese contexto también está la violencia económica.
Violencia económica.
Porque también hay un control del uso del dinero, exacto, de qué te permito hacer con el dinero o no. Sobre todo cuando el hombre provee y la mujer solo está en la casa, entiende él.
Y a veces también se da cuando la mujer, por ejemplo, aunque no esté en la casa y trabaje fuera, el hombre es el que maneja el salario, es el que maneja el sueldo. Y sobre todo, si esa mujer quiere comprar algo específicamente, por ejemplo, se quiere comprar un pasaje o quiere comprar algo para ella, ella tiene que pedir la autorización de quien administra el dinero.
Aunque lo produzca ella.
Aunque ella lo produzca. Eso también es violencia económica. También está la violencia sexual, está la violencia institucional, está la violencia estructural, está la violencia sexual, la violencia física. Hay muchas formas de violencia, la violencia psicológica. Entonces, cuando hablamos del feminicidio, tenemos que ver toda esa antesala de violencia, que justamente es lo que rescata el concepto. Por eso, crimen pasional está desfasado. A mí me duele escucharlo en nuestra sociedad, porque nosotros que trabajamos con el tema, sabemos que muchísimas sociedades, hace años que no se utiliza crimen pasional, porque es una forma de darle un halo de romanticismo que la mató porque estaba demasiado enamorado. Que la mató porque fue un ataque de ira que le dio y él no aguantaba, lo sobrepasaba. Y posiblemente tenía un problema depresivo ese señor. Lo más seguro fue un arrebato. Y se enmascara el tema de todas esas violencias que vienen antecediendo el crimen. Y además de eso, se generaliza que el caballero que asesinó lo hizo por amor. Y eso inclusive hace que las personas tiendan a tener cierta empatía con el asesino. Wow. O sea, fíjate que no es casual. Es una de las estrategias del sexismo para enmascarar la violencia estructural, la violencia que se genera antes y que no se vaya al fondo del problema. Por eso, crimen pasional no debería ser utilizado en República Dominicana, un país que alimenta esa estructura de poder desde la familia, desde las novelas, desde la falta de educación sexual en el sistema educativo, desde todavía familias donde decimos, amarren su gallina que mi gallo anda suelto. Todavía sí. Tenemos eso en nuestra sociedad.
Ahí sí.
¿Y qué estamos queriendo decir con eso?
En los productos culturales se ve mucho, porque también se ve en la música, se ve en cualquier tipo de medio, se ve mucho esa perpetuación de esos factores, pero decías antes el asunto de, digamos que justificar al victimario. Uno lo ve también muchas veces en la familia, que comienzan a dar opiniones. En este caso sucedió como justificando, ¿no? Lo que pasa es que ella era de tal forma, ella era así. También hay ese factor de convertirla a ella en la villana. Uh-huh. No de convertirlo solo a él en el que estaba enamorado, sino que ella es la culpable.
Y fíjate, tú te imaginas que las mujeres, para que entiendan la fuerza del sexismo, tú te imaginas que las mujeres asesinaran porque un hombre le fuera infiel. Hubiesen tres hombres
no
vivos. Hubiesen tres o cuatro hombres vivos, quizá. Y le estoy hablando de un concepto que básicamente lo que hace es que revictimiza y reasesina a la víctima. ¿Tú sabes lo que una persona que haya sido víctima de un asesinato y que después que la hayan asesinado la vuelvan a matar socialmente diciendo que ella era una fácil, que ella se ganó la galleta que le dieron, que bien muerta que está porque lo chapeaba? Nosotros como sociedad necesitamos revisarnos.
Yo escuché, por ejemplo, a uno de los familiares o amigos del victimario diciendo, no, pero es que él le había comprado una jipeta, él la tenía en un apartamento, y comenzó a mencionar una serie de cosas para concluir como con la idea de que entonces como que la conclusión era esa. O sea, pero planteándolo de una manera como que esos son los valores que están. Entonces, si usted va contra eso, como tú dices, revictimizando a la muchacha, a Chantal, por aquello de que, si tú me aceptas esto.
Exacto.
Entonces ya.
Hay una obligación de parte de la mujer.
Él tenía derecho como a reaccionar de esa manera.
Y ahí es que viene el concepto de cosificación de una identidad. Sí. Cuando no me sirve ese celular, yo lo desecho. Uh-huh. Cuando la cartera se rompe, yo la cambio por otra. Eso mismo hace el sexismo con nosotras. Y por eso amar en un concepto y en una estructura sexista te puede costar la vida. Porque son asesinatos que se hacen justamente, y las cifras lo siguen hablando, de que son parejas o exparejas. Uh-huh. Y estamos vinculando un concepto tan delicado como el amor y la justificación de un asesinato por amor. Entonces, necesitamos entender otra cosa. Cuando la gente dice, sí, pero las parejas homosexuales también sucede, pero hay mujeres que asesinan hombres también, pero no es la tendencia.
No, claro.
No es la tendencia. Y una mujer que, por ejemplo, cometa un asesinato con una pareja o una expareja, no la hace por una estructura de poder donde ella lo está haciendo para demostrar que ella tiene dominio y posee al hombre. Que estamos hablando de todo lo contrario en el renglón masculino.
Muy probablemente sea un mecanismo de defensa de ella en realidad por ser ella maltratada.
Y también,
en muchos casos.
Y hay excepciones en todo. Tú sabes que en todos los escenarios sociales y los comportamientos hay excepciones. Puede ser que sea una mujer con un tema de violencia y un largo etcétera. Así como hay hombres violentos, hay mujeres violentas. Ahora, las cifras siguen hablando que los hombres están dominando en todos los asesinatos y actos de violencia del mundo. Entonces, tenemos que trabajar con la masculinidad. La masculinidad está gritando por una deconstrucción porque el sexismo nos está matando a todos. Los hombres están matando a ellos, suicidios, la tasa de suicidio es muy alta. Los hombres están matando a las mujeres y están matando a otros hombres por una cuestión de dominio. Ahora, ¿qué yo quiero enfocarme? Cuando hablamos de los hombres, obviamente no los estamos incluyendo a todos. Si usted no es violento, no se incluya. No se integre a las cifras que estamos mencionando. Estamos hablando de una tendencia. Y en educación sexual y en sexología las tendencias son fundamentales. Precisamente porque estamos hablando de mucha gente que está involucrada. Y si no construimos un sistema educativo, si no trabajamos con políticas públicas que sean efectivas, donde las mujeres y los hombres tengamos un escenario más pacífico y más equitativo, donde no nos pertenezcamos y donde amar tenga esa libertad de que mi vida no va a estar en riesgo, vamos a poder disfrutar de una sociedad donde todos estemos, porque nos necesitamos. Y no puede ser que los hombres vivan 5 años menos que nosotras aproximadamente, según la ciencia, solamente por el hecho de ser hombres. Porque wow. El sexismo impacta en su calidad de vida y sobre todo en la esperanza de vida.
Bien. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con Elaine Félix. Hablamos de masculinidad, y al regreso vamos a ver cómo, cómo se construye un hombre no violento. ¿Te parece?
Me encanta.
Pausamos.